Si tienes ahora mismo una hipoteca, los que tenemos ahora mismo una hipoteca, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Que estamos temblando, ¿no? Temblando porque a la subida de precios en general de todo, ¿no? De hacer la compra, los gastos de la vuelta al cole, el recibo de la luz, el gas, ¿no? Que nos están descuadrando todo el presupuesto que tenemos al mes. Ahora hay que unir también la subida de la cuota de la hipoteca variable. Y es que somos muchos los afectados. El 75% de todas las hipotecas que hay ahora mismo, que existen en España, son a tipo variable y tienen como referencia el Euribor. Y no nos da tregua. Porque, claro, pensamos, a ver, ¿de dónde vamos a sacar esos 150 euros más al mes o incluso 200 euros más al mes? Porque el Euribor ayer superó el 2%. Es que va subiendo de manera exponencial. Fíjate, la media en agosto fue del 1,2. Luego llegó en septiembre y se disparó hasta el 1,8. Y desde entonces, vamos, que no ha bajado ni una décima. De hecho, esta semana superó ya el 2%. Con los datos de agosto, no digo de los que tenemos ahora, sino de agosto, vamos a hacer las cuentas, si te parece. Y los vamos a hacer con una hipoteca media, que puede ser la tuya, 150.000 euros a 25 años. Pues de tener que pagar 525 euros al mes, vas a pasar a pagar 646 euros al mes. Más de 120 euros cada mes. Estos son 1.400 euros al año. Pero ojo, porque si sigue subiendo, y parece que sí, habrá que prepararse para que esa cuota de la hipoteca sea de 200 euros o más, además de lo que ya pagas. Y hombre, esto, pues las cosas como son, asusta. Y entonces, ante esta cuestión, también una pregunta que nos surge y que ya está encima de la mesa, es si es posible poner un tope a las hipotecas. Hemos hablado mucho en los últimos días del famoso tope a los alimentos básicos. ¿Se podría hacer lo mismo con las hipotecas? Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El tema del tope, ¿no? De topar, que últimamente lo usamos mucho. Pero bueno, antes de ir, si te parece, con ese posible tope de las hipotecas, ¿te parece que recordemos, que nos expliques de nuevo qué es el Euribor?
Bueno, el Euribor es un tipo de interés, es el tipo de interés interbancario, es el tipo de interés al cual se prestan dinero los bancos entre sí y se llama tipo de interés de referencia porque a partir de este tipo de interés se calculan, es el que se utiliza como referencia para muchos créditos al consumo, para pólizas de crédito y sobre todo la inmensa mayoría de las hipotecas que son de tipo variable, es decir, están referenciadas al Euribor, es decir, dice, oye, aplicaremos el Euribor más tal porcentaje. Por tanto, sube el Euribor, sube la hipoteca, baja el Euribor, baja la hipoteca. Y el Euribor, recordemos, es el tipo de interés interbancario en Europa en el cual se están prestando los bancos el dinero entre sí y que sirve para fijar el tipo de interés base a partir del cual se calculan los que llegan a los ciudadanos.
Claro, bueno, tiene una cotización diaria y luego está la media mensual, que es la que en realidad cuenta cuando hay que revisar una hipoteca y te toca justo ese mes, ¿no?
La revisión. Exactamente, exactamente.
Vale. Tope para las hipotecas. Entiendo que para las hipotecas variables, ¿no? El debate ya está abierto, ¿no? ¿Esto es posible, Fernando? Es decir, que aunque el Euribor siga subiendo, esté más caro, poner un tope para que no se tenga que pagar una cuota de hipoteca más cara?
Bueno, esta es la propuesta que ha hecho Podemos y que de momento el propio gobierno, el propio presidente ya ha dicho que no y que ya ha tumbado. Yo no lo había visto nunca, realmente como precedente, el poner topes a las hipotecas. Y yo creo que aquí, para poder responder, es bueno siempre entender qué tenemos entre manos, ¿no? Que al final una hipoteca es un contrato que han establecido dos partes privadas, no lo olvidemos. Es decir, no, vamos a poner un tope a todas las hipotecas. Espera, vamos a ver. Una hipoteca es un contrato privado entre un particular o una empresa que ha comprado, ha adquirido un inmueble con financiación y alguien, normalmente una entidad financiera, le ha prestado un dinero que va a tener que ir devolviendo. Y es un contrato privado que se eleva a público, se va al registro y se levanta notario y se eleva a público. Pero no deja de ser un acuerdo privado entre dos partes. Entonces vamos a empezar por decir, imagínate lo que sería decir, vamos a topar que los acuerdos privados entre partes que están supeditados de acuerdo a un movimiento del Euribor, de los tipos de interés, que los vamos a topar ahora por Real Decreto. Bueno, ¿esto dónde se ha visto? O sea, es que no estamos intentando, o sea, eliminar directamente lo que es la economía de mercado, lo que es la libertad económica, ¿no? Por lo tanto, a ver, esto ya de facto es complicado. Es complicado. Es evidente que luego, evidentemente, un gobierno legisla, puede lanzar un real decreto y establecer una serie de condiciones, las cuales, pues si una familia se encuentra en esta tesitura, etcétera, 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 no podrá pagar más que de tanto de hipoteca. Bueno, me parece muy bien, usted fija esto por real decreto, pero ¿qué pasa, incluso jurídicamente, con esos contratos privados firmados previamente al amparo de una normativa, de una legislación, y que de repente te fija un máximo? Entonces aquí cualquier persona agravada o cualquier entidad financiera que sufre un agravio o un perjuicio con esto tiene todo el derecho del mundo a formalizar una reclamación. No se puede, por artículo 21, deshacer millones de acuerdos privados que, claro, se han hecho además al amparo de una ley, de una normativa. Por lo tanto, yo, a mí me parece que esto es una petición de cara muy mediática, de cara a los medios, en la cual además, fijémonos que Podemos la lanza a los medios prácticamente a la vez que la propone el gobierno, con lo cual al final esto es un
globo sonda, ¿no?
Un globo sonda para dañar votos y decir, bueno, pues el partido que está al lado de la gente que lógicamente no puede, pues evidentemente que hay situaciones difíciles, pero yo esto no lo veo factible, sinceramente, lo veo muy difícil de aplicar y con muchísimos problemas derivados, ¿eh?
Pero por otro lado también es verdad, Fernando, que si esta subida del Euribor continúa y pone a algunas familias, y de hecho las puede poner en una situación complicada, porque estamos ante una situación en que efectivamente con sueldos muy al límite, pues a lo mejor si te sube 200, 300 euros más toda la subida de la inflación de otros productos básicos, pues imagínate, realmente hay economías familiares que lo van a pasar muy mal. Pueden aumentar los impagos a los bancos por estas hipotecas, incluso los embargos, y eso también es un problema para los propios bancos, ¿no? Tampoco les interesa.
Mira, yo esto que se ha comentado de que si esto no se hace va a haber más embargos y gente que no podrá pagar la hipoteca, yo lo siento, pero no lo doy por bueno. ¿Por qué no lo doy por bueno? Porque, mira, tenemos un referente mucho peor, pero muchísimo peor y muchísimo más complicado, que fue el año 2008 con la crisis inmobiliaria y con la burbuja de la construcción que tuvimos en su momento. O sea, más de lo que España vivió en aquel momento, que fue cantidad de gente que, bueno, no solo constructoras, promotoras, pero también particulares, que se encontraron con una crisis económica durísima y con los pisos que no hacían más y los inmuebles que bajar de precio y con un montón de promociones, de compras, que gente que no podía pagar y no se pusieron topes, Pilar. No se pusieron topes. Una entidad financiera, lo primero que hace cuando una persona está en problemas y empieza a ver que hay retrasos en la devolución de la hipoteca, lo primero que hace es se sienta con ella y se examina el problema y dice, que vemos que hay los retrasos, hasta números rojos, mire, pues que está subiendo el tipo de interés y esto me ha subido, pues lo que tú decías, 150, 120, 200 euros, y mire, oiga, pues a lo mejor mi pareja se ha quedado en paro y estamos pasando un mal trago y no llegamos. Bueno, la entidad financiera va a hacer algo primero, que es lo que se hizo ya en la crisis financiera, que es o reestructurar la deuda, que no viene a ser más que replantearla. Decir, bueno, pues si usted no puede volver en ese tiempo, vamos a ponerla en más tiempo para que la cuota mensual pueda bajar.
Se renegocian las condiciones.
O sea, en el fondo, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria en España, todo se solucionó o mediante, bueno, lo que no fue, evidentemente, cuando el Estado mediante la Sareb se quedó toda una serie de activos, pero todo lo que no se hizo mediante la Sareb se hizo mediante reestructuraciones, o sí que hubo en algunos casos, bueno, en muchos casos también, evidentemente, hubo embargos. Pero los particulares no fueron los casos principales de los embargos. Hubo, claro que hubo, y hubo desahucios, pero normalmente el banco primero renegocia. Ahí, y lo hemos comentado en otras secciones, otros días, que hemos, dentro de esta sección, hemos hablado de las novas de hipoteca, de las subrogaciones. Tú te sientas con el banco y dices, oye, me gustaría cambiarlo, ahora que está pasando todo esto con los tipos variables, me gustaría cambiar mi hipoteca a tipo fijo. La novación, lo recuerdo, es con tu misma entidad financiera, haces una novación, vamos a replantear los términos del acuerdo, quiero cambiar esta hipoteca. O sea, la hipoteca es un acuerdo privado que puede ser cambiado. Es mucho más fácil negociar una novación que legislar topes a las hipotecas dentro de todo un país, o una subrogación, irte a otra entidad financiera con la misma hipoteca y luego a lo mejor ahí negociar un cambio o negociar una reestructuración. Es decir, yo no creo esta declaración que se ha hecho de que por una subida de tipos, que de acuerdo que es de momento de 2 puntos, vamos a empezar a asistir a embargos de inmuebles y a desahucios por impago. Porque no depende tanto de esta subida de tipos. Eso pasaría si la crisis económica se agrava, si el desempleo se desboca. Ahí sí que cuando una familia, dos de sus miembros o uno o más de los que están contribuyendo a la hipoteca se quedan sin empleo, ahí sí que empieza a haber peligros de devolución, pero no por una subida de tipos ni que sea de un 1,5.
Por lo tanto, primero que no lo ves, la cuestión del topa, y segundo que sería demasiado pronto para plantear esta posibilidad o algún tipo de alternativa, ¿no?, a ese tope de las hipotecas. De todas maneras, dices, existe la alternativa de la subrogación o de la novación, lo de cambiarse a una hipoteca de tipo fijo, que de hecho mucha gente lo ha hecho en los últimos tiempos. Lo que pasa es que creo que en este momento ya vamos un poco tarde, porque claro, hasta hace no muchos meses, 3-4 meses, es verdad que había unos tipos fijos muy bajos y interesaba poner la hipoteca a ese tipo fijo, pero es que ahora ya estamos como a tipos del 3 o 3,5, ¿verdad?, en una hipoteca fija, y entonces ahora, aparte que están los bancos ya están restringiendo mucho esa posibilidad. Sí. Y es muy difícil, digamos, pasarnos a una hipoteca fija, ¿no? Y me imagino que lo que le pasa a muchas familias es, bueno, no llegamos a tiempo, no nos planteamos esta posibilidad, nos quedamos con la hipoteca a tipo variable que teníamos, que tuvimos muy buenas condiciones durante muchos años porque ese tipo fue muy bajo, pero ahora no, claro, empieza a subir y es cuando tienes miedo de que no puedas asumirlo.
Sí, aquí también tenemos que tener presente algo. Es que llevamos tantos años con tipos cero o casi negativos en términos reales que nos hemos olvidado de que los tipos de interés suben. Y nos hemos olvidado de algo muy importante, que es la hipoteca. Es un contrato a muy largo plazo. Son contratos que se firman a 20, 25, 30 años. Claro, entonces muchos hemos firmado pensando, bueno, los tipos estarán 30 años al 0,5%. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Es decir, es muy difícil. Entonces son contratos que hay que medir muy bien. Cómo se firman, qué capacidad de devolución voy a tener en determinadas circunstancias, ¿no? También lo digo porque de la misma forma que ahora podemos estar en una época que va a haber subida de tipos y va a ser una época inflacionaria de subida de tipos de interés, pues Pilar, pasarán los años y a lo mejor dentro de 4 o 5 años pues vuelve a haber bajada de tipos. Te quiero decir que con esto que de la misma manera que una época te perjudica, otra realmente te favorece, y lo que no podemos estar continuamente cambiando las reglas de juego en función de cuándo favorece uno o perjudica a otro.
De todas formas, para aquellas familias, Fernando, que se puedan ver en una situación crítica dentro de 1, 2, 3 meses, puesto que decimos por la subida del Euribor, porque verdaderamente le ha subido al mes la hipoteca unos 200, 250 euros, sumado a todo lo demás que ha subido por culpa de la inflación, la primera opción, como tú dices, es negociar y probablemente exista una solución con el propio banco, una alternativa. Y luego está el Código de Buenas Prácticas Bancarias, ¿no?, que es una iniciativa que ya establece una serie de criterios para que las familias más vulnerables puedan acogerse también a una serie de medidas de pago de la hipoteca si esto se complica, ¿no?
Sí, hay toda una serie de criterios, que sea tu vivienda habitual, que la cuota mensual es más de la mitad de todo lo que ingresa la familia, ¿no? Hay también unos indicadores sobre rentas de hogar, pero fíjate, yo aún así te diría, Pilar, tú puedes tener realmente estos criterios y que hay un código de buenas prácticas bancarias que fuerzan a la entidad financiera, en este caso, a darte una solución. Pero un banco te va a dar igualmente una solución en un caso de dificultad. El banco es el primero que no le interesa ni que haya retrasos ni que tenga un índice de morosidad entre sus clientes que va aumentando. Por lo tanto, yo diría a quienes nos estén escuchando y esté aumentando la hipoteca y se vean muy al límite, que sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de vergüenza, te sientas con la entidad financiera y hablas y dices, oye, necesito bajar esto 100 euros al mes, necesito bajar esto 200 euros al mes. ¿Cómo lo podemos hacer? Y el banco te va a dar soluciones. Que evidentemente que estas soluciones va a implicar que a lo largo, a cabo de 30 años, a lo mejor has pagado más intereses. Sí, probablemente sí, porque te va a reestructurar la hipoteca, te va a poner más meses o más años para que te baje la cuota. Pero bueno, podrás pasar el bache, ya volverán a bajar los tipos de interés y dentro de 3 o 4 o 5 años pues se puedes ahorrar más y ya luego recuperas parte de esos meses. Entonces, yo creo que esta es una cosa que hemos de perder el miedo a sentarnos con la entidad financiera y decir, oye, quiero otra hipoteca.
Pues nos quedamos con eso también. Fernando Tías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.